comienzos del verano, los estudiantes de todo el Reino Unido esperaban ansiosamente el final del año escolar y el comienzo de las vacaciones. Entre ellos estaba también Daniel Jones de Eastilbury, en el condado de Essex. En la mañana del 18 de junio de 2001, Daniel se preparaba como de costumbre para ir a la escuela. Alrededor de las 7:55, se despidió de su familia y se dirigió a la parada de autobús para tomar el autobús escolar. A las 2:30 de la tarde sonó el teléfono en la casa de la familia Jones. Al otro lado de la línea estaba el profesor de Daniel, quien preguntaba por qué había faltado a clase. Esta pregunta cayó como un rayo en un cielo despejado sobre los padres de Daniel. No podían entender por qué su hija no había ido a la escuela. No tenía ningún motivo para faltar a clase. Daniela Sarah Jones vino al mundo en el otoño de 1985 en el condado de Essex. Sus padres, Linda y Tony Jones, vivían junto con Daniela y sus dos hermanos menores en el pequeño pueblo de East Tilbury. Daniela era más bien reservada. Prefería la comodidad del hogar y a veces era tímida en presencia de otras personas. Aún así, tenía un excelente sentido del humor y muchos amigos. Lo que más amaba Daniela eran los animales. En casa tenía dos pequeños conejitos peludos, a los que adoraba por encima de todo. Cuando los padres de Daniela recibieron una llamada de la escuela, la noticia los inquietó profundamente. Pensaron que, incluso si su hija hubiera decidido faltar a clase, seguramente regresaría a casa antes de que oscureciera. Después de todo, Daniela siempre tenía miedo de estar sola en la oscuridad. Durante todo el día, los familiares y amigos de Daniela intentaron localizarla, enviaron mensajes y la llamaron. Pero todo lo que obtuvieron fue silencio. Este comportamiento no se correspondía en absoluto con Daniela, lo que los inquietó aún más. La historia de Daniel dejó muchas preguntas sin respuesta. Siempre mantenía a sus padres informados de sus planes, incluso si solo iba a visitar a los vecinos. Solía llamar a casa tan pronto como llegaba a su destino. Cuando cayó la noche y Daniel aún no había regresado, sus familiares se pusieron nerviosos y decidieron comenzar a buscarla. Linda Jones se quedó en casa, con la esperanza de recibir una llamada o que su hija volviera. Alrededor de la medianoche, cuando quedó claro que algo le había sucedido a Daniel, los padres se dirigieron a las autoridades en busca de ayuda. Los investigadores comenzaron interrogando a las personas cercanas a la desaparecida. Después de confirmar que Daniel no tenía motivos para irse de casa y que todas sus pertenencias seguían en su lugar, decidieron comenzar la búsqueda de inmediato. El hermano menor de Daniel compartió una observación extraña. Por la mañana había visto por la ventana cómo su hermana salía de la casa y tomaba el camino habitual, pero de repente se dio la vuelta y se dirigió en otra dirección. Le pareció algo inusual. La operación de búsqueda se puso en marcha a gran escala. Investigadores, guías caninos con perros, rastreadores, familiares y amigos recorrieron el camino que Daniel solía tomar para ir a la escuela. La madre apenas pudo cerrar los ojos en toda la noche. Esperaba que su hija, como de costumbre, entrara por la puerta en cualquier momento. Durante los siguientes 3 días, la familia registró cada rincón de la casa, pero no encontró nada significativo. Sin embargo, lograron encontrar a personas que vieron a la desaparecida esa mañana. Un par de estudiantes notaron que se dirigía a la tienda junto a la parada de autobús. Resultó que nunca subió al autobús escolar. Pronto, las búsquedas se ampliaron. La policía fue de casa en casa en la pequeña ciudad. Los investigadores hablaron con todos los residentes y les pidieron que revisaran sus cobertizos y anexos. Al mismo tiempo, la respuesta de la sociedad fue abrumadora. Todos intentaban apoyar a la familia, y muchos habitantes locales se unieron a la búsqueda. Sin embargo, incluso después de varios días de intensa búsqueda, no se pudo encontrar ninguna pista. Los familiares y allegados de la desaparecida estaban desesperados. Aún así, seguían creyendo que su amada hija estaba viva y que pronto volvería a casa. Las autoridades locales reconocieron la gravedad de la situación respecto a la desaparición de Daniel y entregaron el caso al equipo central de investigación. Designaron a un oficial especial como enlace con la familia. Su tarea era apoyar a los familiares durante toda la investigación y proporcionarles información actualizada. El oficial debía establecer una relación de confianza con los familiares de Daniel para comprender mejor la atmósfera en la familia y crear un perfil de la desaparecida. Durante la conversación, los padres expresaron sus preocupaciones sobre la relación de su hija con el tío. Stuart Campbell, el esposo de la hermana de Tony Jones, tenía una relación cercana con Daniel. Este obrero de la construcción de 43 años y padre de dos hijos pasaba mucho tiempo con su sobrina y sus hermanos cuando eran más jóvenes. Jugaba con ellos y los trataba como si fueran sus propios hijos. En una conversación con un investigador, la señora Jones compartió sus observaciones sobre Stuart. Según sus palabras, daba la impresión de ser una persona con una autoestima inflada, aunque también poseía cierto carisma. Su esposo Tony mantenía una relación amistosa con él, pero a veces confesaba a su esposa que había algo en Stuart que le causaba una vaga incomodidad. Con el tiempo, Stuart comenzó a prestar más atención a Daniela, su sobrina. Se acostumbró a recogerla después de clase y ofrecerle un aventón. Esto incomodaba a Daniela, especialmente por las miradas curiosas de sus compañeros. Stuart la invitaba con frecuencia al cine y a cafés y trataba insistentemente de tomarle la mano durante los paseos. Las visitas de Stuart a la casa de la familia Jones se volvieron demasiado frecuentes, hasta 4 o 5 veces por semana. Finalmente, Linda y Tony decidieron limitar su estancia en su casa. Tony recordó un incidente en el que Stuart, sentado junto a Daniela en el sofá, le preguntó insistentemente por qué estaba tan avergonzada y ruborizada. Cuando Tony escuchó esta conversación, decidió intervenir y preguntó a Stuart qué sucedía. Sin embargo, Campbell inmediatamente lo descartó, explicó que todo estaba bien y se acomodó sin más. Después de hablar con el representante de las autoridades, los padres de Daniel admitieron que solo ahora empezaban a entender. El comportamiento de Stuart podría ocultar más que una relación habitual entre tío y sobrina. Parecía como si Daniel hubiera intentado mantenerse alejada de él. Linda y Tony admitieron que antes explicaban sus acciones como un afecto sincero y el deseo de estar más cerca de su familia. Y todo lo que les parecía extraño lo atribuían a malentendidos inofensivos. Intentaban no prestar demasiada atención, por miedo a que si sus sospechas resultaban infundadas, podrían dañar gravemente las relaciones familiares. Después de todo, la hermana biológica de Tony era la esposa de Stuart. Un día después de que Daniel dejara de comunicarse, Tony decidió visitar a su pariente. Sin embargo, la casa lo recibió con silencio. Cuando miró por la ventana, notó con sorpresa un sistema de videovigilancia en la sala de estar, lo que le pareció inusual. Sin embargo, lo más extraño fue el comportamiento de Stuart Campbell cuando finalmente lo encontró. Parecía completamente indiferente a la desaparición de Daniel. Además, Stuart fue el único que no mostró ningún interés en buscarla. Al mismo tiempo, los medios locales continuaban informando intensamente sobre la desaparición de Daniel Jones. Ante el creciente interés público, los representantes de las fuerzas del orden decidieron organizar una reunión con periodistas para proporcionar información oficial sobre el caso. En una reunión con periodistas, los investigadores compartieron detalles sobre cómo desapareció Daniel. Pidieron a los espectadores de las noticias locales que informaran cualquier dato que pudiera ayudar en la búsqueda. Este paso resultó ser exitoso. Numerosas llamadas comenzaron a llegar a la comisaría. Una de ellas interesó particularmente a los investigadores. Un testigo informó haber visto, la mañana en que Daniel fue vista por última vez, a una niña de apariencia similar. Estaba junto a una camioneta azul y discutía acaloradamente con un hombre. Curiosamente, el tío de Daniel, Stuart Campbell, poseía una camioneta azul similar. Este detalle despertó serias sospechas en la policía. Surgieron temores de que Campbell podría haber secuestrado a su sobrina y llevado en una dirección desconocida. Antes de invitar a la persona sospechosa a una entrevista, los investigadores decidieron investigar su pasado. Lo que descubrieron les causó gran preocupación. Resultó que esta persona había llamado la atención de las autoridades mucho tiempo atrás. A finales de los años 80 fue arrestada por conducta inapropiada hacia una persona joven. Admitió su culpabilidad, pero fue liberada con una pena de libertad condicional y salió del tribunal como una persona libre. Tanto Linda como Tony sabían que su nuevo pariente había tenido problemas con la ley en el pasado, pero cuando intentaban obtener más detalles, Stuart lo minimizaba, asegurando que eran trivialidades. Convenció a todos de que era víctima de difamación, ya que finalmente el tribunal lo había absuelto. La investigación adicional llevó a revelaciones impactantes. La policía descubrió unos 30 casos en los que aparecía el nombre de Stuart Campbell. Resultó que durante muchos años había atraído a mujeres jóvenes haciéndose pasar por un fotógrafo de moda. Una vez a solas con ellas, las obligaba a participar en sesiones de fotos cuestionables, afirmando que eran para revistas de lujo. Dada la historia de Campbell y su extraña relación con la desaparecida Danielle, los investigadores debían descartar sospechas o encontrar pruebas de su posible participación en la misteriosa desaparición de su sobrina. Dado que no podían encontrar a Danielle, los investigadores teorizaron que Stuart Campbell podría estar reteniéndola en algún lugar desconocido en contra de su voluntad. Organizaron una vigilancia con la esperanza de que él los llevara al lugar donde se encontraba la desaparecida. Sin embargo, su comportamiento solo aumentó las sospechas de las autoridades. No mostraba la preocupación que se esperaría de un tío cuya sobrina había desaparecido sin dejar rastro. En lugar de eso, Campbell pasaba tiempo de manera extraña en estacionamientos, fotografiando autos que se parecían a su propio Nissan plateado. Cuando quedó claro que la vigilancia no estaba dando los resultados deseados, los investigadores decidieron arrestar a Campbell. El 23 de junio, 5 días después de la desaparición de Danielle Jones, Stuart Campbell fue detenido. Durante el interrogatorio, los investigadores le dejaron claro a Campbell que tenían razones para creer que estaba al tanto de la situación de Danielle. Sin embargo, Stuart comenzó a negar todo de inmediato, afirmando que no tenía idea de dónde se encontraba ella. Además, aseguró tener una relación estrecha y de confianza con su sobrina. Según Stuart, las relaciones de Danielle con sus padres, Tony y Linda Jones, se habían deteriorado a medida que crecía. Dijo que actuaba como mediador entre Daniel y sus padres para ayudar a la familia Jones a evitar una ruptura, ya que, según él, estaban al borde de la separación. A lo largo de la conversación quedó claro que Stuart Campbell tenía una coartada sólida. En el momento de la desaparición de Daniel, no estaba en East Hillsborough. Había viajado a la ciudad vecina para comprar materiales de construcción para ayudar a su vecino con unas renovaciones. No tenía un recibo, ya que en la tienda no había los productos que necesitaba. En el camino de regreso se detuvo para llamar a su esposa y decirle esto. Después de regresar a casa, fue directamente a la casa de su vecino para continuar con las renovaciones. El caso de Danielle Jones dejó muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las dudosas coartadas de Campbell, las autoridades no pudieron encontrar razones suficientes para mantenerlo bajo custodia. Fue liberado bajo fianza hasta que se completaran las investigaciones. Dada la historia de Campbell, la perspectiva de su liberación causó gran preocupación a los investigadores. Sospechaban que podría representar un peligro, pero no tenían pruebas sólidas para presentar cargos. En este contexto, se decidió realizar una nueva búsqueda en la casa de la familia Jones. Durante la búsqueda en la habitación de Daniel, encontraron un estuche con dos notas. La primera decía: «Hola, princesa. Si no has visto mis mensajes anteriores, decidí dejar otro. Quiero que sepas que extraño tu sonrisa. Besos». Cuando los investigadores le mostraron estas notas a Linda Jones, ella quedó impactada y dijo que era la primera vez que las veía. Contó que toda la familia Jones había salido de vacaciones unas semanas antes de la misteriosa desaparición de Daniel. Linda sospechaba que Stuart podría haber entrado en la habitación de Daniel en su ausencia y dejado esos mensajes. El padre de Daniel recordó un detalle importante. Antes de su partida, Campbell había instalado una nueva puerta trasera en su casa. Surgió la sospecha de que podría haber hecho una copia de la nueva llave en ese momento. Las investigaciones llevaron a la necesidad de inspeccionar la casa de la familia Stuart Campbell. Tras obtener la autorización pertinente, los investigadores comenzaron la inspección. En la casa se encontró una gran cantidad de equipo fotográfico, lo cual en sí no despertaba sospechas. Sin embargo, los hallazgos tomaron un giro inquietante. Entre las pertenencias personales de Campbell, se encontraron fotografías que causaron preocupación. Las fotografías de personas jóvenes eran de naturaleza inapropiada y parecían haber sido tomadas con la cámara del propio dueño de la casa. Además, se encontraron imágenes de contenido similar que habían sido descargadas de Internet. Los descubrimientos más inquietantes esperaban a los investigadores en el ático. En una bolsa doble había objetos que daban lugar a pensamientos perturbadores: ropa interior, dispositivos de inmovilización y juguetes para adultos. Llamó particularmente la atención un par de medias blancas con marcas apenas visibles que fueron enviadas para un examen adicional. Durante la inspección también se confiscó una camioneta azul que pertenecía a Campbell. Stuart Campbell afirmó tener información de que Daniel no había desaparecido, sino que había decidido abandonar la casa debido a constantes desacuerdos con sus padres. Para corroborar su declaración, presentó a los investigadores un mensaje que supuestamente había recibido del número de Daniel el día de su desaparición. Decía: «Hola, Stu. Gracias. Eres siempre el mejor tío. Dile a mamá que lo siento mucho». Esta información dio a los padres de Daniel la esperanza de que su hija estuviera escondida en algún lugar. Sin embargo, estaban extremadamente preocupados porque hasta ahora no se había puesto en contacto con ellos ni había regresado. Un especialista en análisis de texto examinó el supuesto mensaje de Daniel. Descubrió que estaba escrito en letras mayúsculas, aunque Daniel normalmente usaba letras minúsculas. Los investigadores solicitaron los datos de la compañía telefónica de Campbell. Resultó que la llamada que Campbell supuestamente hizo a su esposa cuando regresaba de la tienda de materiales de construcción el día de la desaparición de Daniel fue realizada desde Eastleboro y no desde donde Campbell afirmó haber estado. Pero lo más notable fue que las señales de los dispositivos móviles de Campbell y Daniel Jones fueron rastreadas cerca de la casa de Campbell y permanecieron activas durante 30 horas después de su desaparición. 30 días después de que Daniel Jones rompiera el contacto, sus preocupados familiares se dirigieron al público a través de los medios de comunicación. Esperaban encontrar nuevas pistas y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el caso. La familia hizo un llamamiento a todos aquellos que pudieran saber algo o haber visto a Daniel, pero que por alguna razón aún no hubieran comunicado esta información a las autoridades, para que finalmente compartieran lo que sabían. Después de algún tiempo, los familiares de Jones, junto con representantes de las fuerzas del orden, distribuyeron alrededor de 1,500 folletos con fotos de Daniel. Paralelamente, los investigadores recibieron los resultados del examen de los calcetines blancos encontrados en el ático de Stuart Campbell. Las conclusiones de los expertos eran preocupantes. Se encontraron rastros en la prenda que estaban relacionados tanto con Campbell como con Daniel Jones. Basándose en los datos recopilados, Stuart Campbell fue puesto bajo custodia sin posibilidad de libertad bajo fianza. Fue llevado a la comisaría, donde se le acusó de posesión de imágenes inapropiadas. Sin embargo, esta acusación solo servía como motivo formal para el arresto y permitía a los investigadores continuar con la investigación y preparar cargos más graves relacionados con la desaparición de Daniel Jones. Un familiar del sospechoso lo visitó poco después de su arresto. Después de hablar con él, el familiar informó a las fuerzas del orden que estaba profundamente convencido de que el detenido estaba mintiendo. También se descubrió que el sospechoso llevaba registros que los investigadores más tarde llamarían el diario de la desaparecida. Allí anotaba cada interacción con ella, ya fuera una llamada o un mensaje enviado. Estos registros dejaban claro que estaba excesivamente fascinado por ella. A pesar de la falta de pruebas concluyentes de la desaparición, los investigadores habían reunido suficientes indicios para presentar cargos por implicación en la misteriosa desaparición. Tras la acusación, el sospechoso estuvo bajo la vigilancia de las fuerzas del orden durante casi un año. Durante este tiempo, se recibieron más de 500 informes de toda Gran Bretaña y Europa que afirmaban que la desaparecida estaba aparentemente sana y salva. Esto causó considerables dificultades a la policía local, ya que cada uno de estos informes requería una investigación exhaustiva. Si hubiera habido la más mínima posibilidad de que ella todavía estuviera en algún lugar y este informe hubiera pasado desapercibido, esto podría haber sido un argumento de peso para los abogados de Campbell en el tribunal. En los meses previos al inicio del juicio, se intensificaron considerablemente los esfuerzos por encontrar a Daniel. No se trataba solo de encontrar pruebas clave para la investigación, sino también de proporcionar el consuelo emocional tan necesario a sus familiares. 12 días antes del inicio del juicio contra Campbell, se descubrieron restos humanos. Los investigadores determinaron que pertenecían a la estudiante desaparecida llamada Millie Dowler. Como se descubrió más tarde, un tal Levi Belfield estaba implicado en su desaparición. Tendría que responder por sus acciones toda una década después del descubrimiento de los restos de Millie. El 14 de octubre de 2002 comenzó el juicio contra Stuart Campbell, el hombre casado con la hermana del padre de Daniel. Linda y Tony Jones confiaban en él. Se hacía pasar por un pariente cariñoso. La historia de Stuart Campbell planteaba numerosas preguntas. Se le acusaba de un grave delito contra Daniel Jones. Sin embargo, Campbell parecía confiado y despreocupado ante las acusaciones presentadas, sabiendo que Daniel no había sido encontrada. Los investigadores sospechaban que Campbell se comunicaba en secreto con Daniel sin informar a Tony y Linda. Parecía que había estado muy fascinado por ella y había intentado sembrar la discordia entre la chica y sus padres. La última vez que se vio a Daniel fue hablando con alguien en una furgoneta azul similar al vehículo de Campbell. En el ático de Campbell se encontró un par de calcetines blancos con su ADN y el de Daniel. Sus notas personales revelaron un interés malsano por las personas jóvenes. Una prueba importante fueron los mensajes supuestamente enviados por Daniel. Una investigación reveló que Campbell mismo era el autor y estaba intentando desviar la investigación. Los datos del operador de telefonía móvil refutaron su coartada. Durante todo el juicio, Campbell guardó silencio. Solo pasaba notas ocasionales a sus defensores cuando algo no le gustaba. Después de casi 3 meses de juicio, el jurado emitió su veredicto. Stuart Campbell fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión, con posibilidad de revisión después de 20 años. Hasta 2019, el paradero de Daniel Jones seguía siendo desconocido. Linda Jones apoyó una iniciativa en memoria de Helen McCourt, cuyo destino tomó un giro trágico. Esta propuesta pretendía restringir los derechos de aquellos que retienen información importante de los investigadores. Helen trabajaba en una compañía de seguros cuando su vida llegó a un abrupto final en 1988. Ian Sims, el hombre vinculado a su desaparición, nunca reveló todas las circunstancias del caso. El llamamiento a la aprobación de una nueva ley reunió más de 100.000 firmas y encontró apoyo al más alto nivel gubernamental. En el año 2021, vio la luz un libro titulado Mi pariente con un pasado oscuro, cuyo autor era Alex Sharkey, el hermano de Stuart Campbell. En esta obra, Alex compartía abiertamente la historia de su vida al lado de su hermano y describía en detalle los eventos que siguieron a la misteriosa desaparición de Daniel Jones. Cuando pasaron 2 décadas desde la desaparición de Daniel, las fuerzas del orden de Essex organizaron un evento conmemorativo en su honor. Los investigadores aseguraron a los familiares de Daniel que no perdían la esperanza y continuaban la búsqueda para que la familia pudiera encontrar la paz y cerrar este triste capítulo de sus vidas.